flipaba con los Juegos Olímpicos, me encantaba pasar horas delante de la televisión y algo dentro de mí decía que quería estar trabajando dentro de la industria del deporte. Fue una de las mejores decisiones que tomé en su momento porque a mí se me pasaban volando las semanas. Lo bueno del máster es que el profesor que te daba clase por la tarde hace 3 años había estado en unos Juegos Olímpicos. Tengo muy buenas palabras, pero porque a nivel personal me consiguió llenar y cumplió todas mis expectativas. Yo notaba que cada clase era una especie de entrevista. Saludé a muchos profesores y que se acordaban de mí. Queremos ser el club de referencia de la isla, vamos a cumplir 10 años. Somos un club muy nuevo, el club que más rápido había logrado llegar al fútbol profesional de toda Europa. Ahora ves a más de la mitad con camisetas de Ibiza.
Bueno, bienvenidos, nueva semana, alumni, aquí en el podcast de Impulsing. Yo soy Alex Tusamen, bienvenidos a todos una vez más. Empezamos semana alumni de UCAM, Spanish Sports University. Y hoy tenemos a Víctor Prieto, responsable de comunicación de la UD Ibiza, club de fútbol profesional. Víctor, estáis ahí peleando por el ascenso. Bienvenido, inauguras la semana alumni de UCAM Spanish Sports University. Y nada, gracias también a José Carlos Díaz, como siempre, por coordinar esta acción tan, tan bonita y tanta visibilidad en el sentido para conocer un poco vuestra experiencia en el sector deportivo y un poco qué os ha traído hasta aquí. Víctor, bienvenido.
¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Un placer compartir un ratito con vosotros. Y como bien dices, estamos ahí en Loucha a ver si terminamos de lograr el objetivo de ascender a la segunda división. Quedan unas cuantas jornadas, pero bueno.
Volver al fútbol profesional, ¿eh?
Es un reto. Eso, vamos, me lo dices hace unos años, incluso cuando estaba cursando el máster y no me lo hubiera creído.
Y tú como responsable de comunicación, hoy vamos a hablar, siempre la parte de comunicación nos gusta, siempre cuando pedimos, oye, sobre qué hacemos los episodios, comunicación, marketing, siempre es un tema que os gusta mucho y más en un club de fútbol profesional, que bueno, aunque Primera Ref no está en la liga, en primera y segunda división, pero bueno, la Unión Deportiva de Ibiza estuvo, la UD Ibiza que estuvo hace, la última vez que estuvo en segunda fue hace 2 temporadas,
eso,
¿no?
Eso, creo, correcto. Recordar. Eso es.
Vale. Hoy tenemos un caso muy particular con Víctor porque, Víctor, hemos hecho un poco los deberes. Tú estudias TAFAD, luego haces periodismo y luego acabas llegando a UCAM a hacer UCAM Spanish Sports University, a hacer un máster en gestión deportiva, el MBA en Sports Management. ¿Cómo es eso, TAFAD, periodismo y luego gestión? Y ahora comunicación, o sea, has tocado todos los palos.
Bueno, eso parece, ¿no? La verdad es que básicamente el deporte es mi vida. Yo desde bien pequeñito me encantaban todos los deportes. Es verdad que ahora me estoy especializando un poquito más en el fútbol, pero desde bien pequeño el deporte ha sido mi vida, lo he jugado, lo he visto. Yo flipaba con los Juegos Olímpicos, me encantaba pasar horas delante de la televisión y me sentía ese gusanillo que, bueno, que era algo que me atraía ahí. Algo dentro de mí decía que quería estar trabajando dentro de la industria del deporte en algún momento. Afortunadamente ahora puedo vivirlo desde dentro, como se trabaja dentro de un club de fútbol. Y bueno, mi carrera al final, yo cuando terminé la selectividad no fui demasiado buen estudiante, me fui a septiembre y las circunstancias me llevaron a tener que coger el TAFAD porque no había carreras, no estaba ni periodismo ni INEF, que era por aquel entonces lo que me interesaba. Y me formé.
¿Te gustaba el periodismo y
sí, INEF, estaba
el actual CAFIT?
Eso es, sí. No había plazas, por lo tanto me decanté por el TAFAD y después del TAFAD pues ya tomé el camino de la comunicación, hice periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y una vez terminé yo sentía, tenía creo que eran 24 años, yo sentía que no era suficiente el conocimiento que yo tenía en ese momento y tomé por la opción que también el mercado laboral de ese momento casi te empujaba, a muchos jóvenes nos empujaba, que era el de emigrar. Yo me marché a la ciudad de Liverpool, una ciudad maravillosa.
O sea, acabas la carrera y te vas a Reino Unido.
Eso es, me voy a Reino Unido. Cabe decir que también las prácticas de la carrera las hice en Mediaset, en un medio de comunicación, donde estuve un año de prácticas.
¿Ahí ya vinculado al deporte o...?
Sí, trabajaba en Deportes 4, vale. en Los Manolos.
Anda.
Trabajaba, en un ambiente totalmente deportivo, aunque sea de comunicación. Pero, pues bueno, no se dio la oportunidad laboral allí de forma continuada, porque sí es verdad que estuve en diferentes periodos, sí. Pues bueno, cubriendo diferentes bajas y demás. Y tomé la decisión de marcharme a Liverpool porque el inglés es algo fundamental y yo por aquel entonces pues no tenía un nivel adecuado
para trabajar. Y más en comunicación.
Por supuesto. Yo recuerdo que según llegué a Liverpool, yo me monté en el autobús y dije, ¿pero cómo se pide un billete? No lo sabía. Y 3 años después, volví con un nivel C1.
¿Estuviste 3 años en Liverpool?
Sí, ¿qué hiciste? 2 años y medio largos. Yo la verdad es que...
Trabajar, pues, vivir, aprender idiomas,
sí, mi objetivo allí era aprender el idioma. Volver con una capacidad de poder decir, oye, me sé comunicar, me sé defender. Fue una de las mejores decisiones que tomé en su momento, porque ahora mismo estoy recogiendo todos esos frutos que trabajé en esos años. Y es verdad que allí en Liverpool hace frío, se pasa mal, pero bueno, es un ambiente también muy futbolero. Sí. Uno de los motivos que me hicieron decantarme por Liverpool fue, parece una tontería, pero el fútbol, porque al final es un punto de partida para iniciar cualquier conversación.
Sí.
¿De qué equipo eres? Batting Union Support. Y sí. Empezabas a hablar con este, con el otro, y al final, poco a poco, ibas generando un poco un ambiente de contactos y demás para ir conociendo gente, quedar con ellos, ir mejorando tu inglés, más allá de las academias a las que podías asistir, el ambiente laboral, porque trabajaba, y luego pues el quedar con amigos. Estaba totalmente sumergido en lo que era la cultura inglesa, que por cierto, a mí es algo que me llevo, que me gusta mucho.
O sea, y entonces estás 3 años, y ahí es cuando luego llegas, o sea, llegas a UCAN, llegas justo después del Liverpool.
Justo después.
¿Y eso por qué? ¿Qué te hace volver de Inglaterra, cambiar y de repente hacer un máster en UCAN?
Sentía que había cumplido un ciclo. Es verdad que eso se siente o no. Sí. Yo estuve 2 años y medio largos, para ser más precisos. Y es verdad que yo volví a España para trabajar haciendo sustituciones en Deportes 4, pero bueno, no se daba la oportunidad de tener un trabajo estable en España, por eso volví a Liverpool, quería seguir aumentando mi nivel de inglés, pero ya llegó un punto en el año 2018 que sentí que había cumplido el ciclo, literal, y dije, pues vamos a volver a España, vamos a probar. No tenía trabajo, pero es verdad que tenía pareja y llevaba un tiempo a distancia, entonces... tomé la decisión de volver, yo ya sentía que había cumplido ese ciclo, como bien digo, y vuelvo el 2018 a España y me quedo con un poco una sensación de vacío, porque es verdad, se llama choque cultural inverso, la vida en España ha seguido, pero yo he estado allí, la situación no es igual,
tal cual.
Entonces yo vuelvo y siento un vacío porque la gente ha continuado con sus carreras profesionales, con sus vidas personales, y yo estoy un poco en casa de mis padres otra vez, porque yo no tenía trabajo. Entonces, en esos momentos de crisis digo, bueno, vamos a seguir formándonos porque yo creo que todavía tengo margen y estoy en la edad, creo no había cumplido los 30, tendría 28 más o menos, y tomé la decisión de plantearles a mis padres oye, quiero hacer un máster de gestión deportiva, porque uno de los sueños que tenía de la infancia era el de crear mi propio club de fútbol. Entonces, la gestión deportiva era algo que necesitaba 100%.
¿Cómo pasas de tafar periodismo a luego gestión? Es decir, ¿te das cuenta de...? O sea, tú cuando, por ejemplo, empiezas el máster en UCAN Spanish Sports University, ¿haces el máster en gestión con objetivo de luego trabajar en comunicación en un club de fútbol como estás ahora, o lo haces para profesionalizarte más, ganar conocimiento y que te dé una conexión laboral?
Más por lo segundo que por lo primero. Yo quería trabajar dentro de lo que es el sector deportivo, pero no tenía muy claro en qué, si en comunicación, en marketing o en otro ámbito, porque es verdad que bueno, al final ser un poco multitarea o multidisciplinar te permite adaptarte a cada situación, y el máster me permitía poder trabajar en diferentes áreas o departamentos. Al final,
tú ya la comunicación la conocías, además, de tu carrera.
Eso es, sí, pero es verdad.
Tu carrera, tus prácticas también, las veces que has trabajado en Deportes 4.
Es verdad que no era un objetivo que tenía primario, pero bueno, no lo descartaba. Y ahora se ha visto que, bueno, que todo ese trabajo que realicé en su momento, pues ha acabado dándome un puesto de trabajo que, te lo creas o no, es mi sueño desde hace muchos años.
Ese año el máster, ¿con qué retos? Claro, eres un perfil también... nosotros siempre intentamos trasladar como diferentes realidades, ¿no? Hay gente que empieza un máster al acabar la carrera, hay otra gente que lo hace con 30 y pico, y hay otros perfiles como tú que lo haces justo en ese medio, 28, 29 años, pero ya tienes, o sea, no empiezas de cero recién graduado, sino que ya tienes una experiencia, 3 años viviendo fuera. O sea, tú el máster, por ejemplo, ahí, ¿cómo lo afrontas? ¿A qué retos te enfrentas? ¿Cómo son tus compañeros?
Bueno, yo tengo la suerte de que las expectativas que yo tenía del máster fueron superadas con creces, porque es verdad que yo a cada asignatura que cursaba, por el contenido como tal y por el profesor que le impartía, yo estaba encantado. A mí se me pasaban volando las semanas. Y es verdad que eso me ayudaba a sentirme pues cada vez más motivado a querer seguir en el máster.
¿Qué clases te gustaban más, por ejemplo?
Bueno, es que no te sabría decir una en particular. Fue un poco a nivel global cómo cada profesor o de cada profesor podías aprender sus experiencias profesionales y personales que te aportaban. O sea, lo bueno del máster es que el profesor que te daba clase por la tarde, por la mañana había estado haciendo algo o preparando un evento, o hace 3 años había estado en unos Juegos Olímpicos. Entonces, te lo tienes que creer, porque es un ambiente que, o es un, digamos, una directriz que te da el profesor, que ha vivido en primera persona. Y al final eso pues te ayuda a decir, oye, es que este tío trabaja desde dentro, joder, qué bien.
Te lo crees.
Te lo crees. Y aparte que, ya te digo, tienes que ser un poco pasional, te tiene que gustar el deporte. Lo bueno del máster de mi promoción en el año 2019 es que éramos relativamente pocos, éramos, creo que eran 10 alumnos.
Joder, claro, muy personal, ¿no?
Es que eran clases no particulares, pero te permitían tener una comunicación muy fluida con
los profesores. Eso ya no existe, ¿eh? Eso ya no existe.
Me figuro que será un poco más alta la demanda, pero es verdad que yo tengo un muy buen recuerdo.
Fue 2010, estamos hablando, la audiencia que nos sigue, bueno, los que vais en el coche, en el metro no, pero los que nos estáis viendo, estamos hablando de 2018, estoy mirando a cámara, claro, estamos hablando de hace 7 años, sí. Pues hace mucho. Claro, el sector ha crecido muchísimo y mucha más gente está estudiando esos programas. Pero claro, 10 en clase erais.
Éramos 10 y había muchas nacionalidades. Sí, sí, yo la verdad es que salí encantado porque además hicimos buen grupo a nivel personal. Y con
lo hicisteis en Madrid, claro.
Lo hicimos en Madrid, en una sede que tenía aquí la universidad. Y ya te digo, yo iba encantado. En mi caso personal, yo pasaba mucho tiempo allí porque... el máster me dio la opción de hacer unas prácticas durante las clases, no las extracurriculares, y pude estar trabajando codo con codo con el coordinador del máster, que era José Carlos. Uh-huh. Desde aquí le mando un saludo, por cierto.
Grande, grande José Carlos.
Y claro, para mí fue como una doble formación, académica y aparte profesional, porque yo me acuerdo que en uno de los viajes que tuvimos que realizar, hacíamos una semana, me acuerdo, que visitábamos muchos... lugares deportivos aquí en Madrid, otros en Murcia, pero hubo el viaje que se hace, el viaje un poquito más importante, que fuimos a Dubái. Uh-huh. Y me acuerdo que parte de ese
a
viaje...
A Dubái ya ibais, por aquella época.
Claro, y afortunadamente a mí me tocó en 2019, porque no me quiero ni imaginar en 2020 lo que ocurriría. Claro,
pre-COVID, justo.
Justo, y yo lo pude disfrutar al máximo, la verdad. Es que yo tengo muy buenas palabras, pero porque a nivel personal me consiguió llenar y cumplió todas mis expectativas.
Claro, es que 10 personas es súper, súper personal. Entonces, cada experiencia que hagas, o si vais, por ejemplo, a conocer gente, no digo que es más fácil destacar, pero tienes más ojos.
Claro.
Para menos personas.
Claro, y yo aparte, es verdad que has comentado que yo entré en el máster con una edad un poquito más avanzada. Es verdad que había gente un poquito más joven. Creo que yo era, si no el mayor, de los más mayores. Uh-huh. Pero se notaba mucho cuando había un chaval recién salido, a lo mejor, de la carrera, que no tenía a lo mejor esa inquietud o no había dicho, oye, esto es una muy buena oportunidad, vamos a aprovecharla. Es verdad que
no eran tan conscientes, a lo mejor.
Sí, la mayoría de nosotros estuvimos muy involucrados en el máster. Vale. y vamos, yo ya te digo que todo el mundo estábamos al 100% volcados ahí. Pero en mi caso, yo hablo por mí, en mi caso personal... ¿Por qué? Porque es que al final es una oportunidad que el profesor que trabaja dentro del sector deportivo te conozca, no solo a la hora de dar una respuesta a una pregunta que ha formulado él, sino que también vea, oye, esta es una persona que es espabilada, que tiene cierto interés en trabajar dentro del mundo del deporte, y esto muchas veces se mueve así. Yo tengo un contacto, o este perfil me gusta, me atrae, yo se lo puedo derivar a un compañero, y eso al final es lo que también funciona mucho en este sector.
Tú ahora, con todo lo que sabes, ¿volverías a hacer el máster con tu edad? ¿Lo hubieses hecho antes, después?
Yo creo que las circunstancias me empujaron a hacerlo en un momento.
Pero no hablando de tu caso personal. Sí. Tú, por ejemplo, si pudieses elegir con todo lo que sabes, ¿qué elegirías? ¿Haberlo hecho más joven, más mayor, justo en la edad que tienes, porque ya tenías algo de experiencia, entonces ibas más a tope?
Yo creo que está más orientado a gente que está un poquito más formada, que haya tenido una formación académica en universidad, por supuesto, pero que luego también haya tocado un poquito el ambiente laboral. ¿Por qué? Porque así ya entras un poquito con un background de decir, oye, yo ya sé qué quiero y qué es lo que no quiero. Voy a intentar ir por este camino, por este otro, me interesa más este tema, este otro, pero sí, esa experiencia personal que tiene cada uno, yo creo que es un punto añadido el que ya hayas formado parte del ámbito laboral, por así decirlo.
¿Qué te hubiese gustado a ti saber si volvieses a empezar el máster de cero?
Es una pregunta complicada. No te sabría responder algo concreto, la verdad. Es verdad que es que yo iba muy mentalizado de que era una muy buena oportunidad. Uh-huh. Y claro, a mí mismo no me podría decir aprovecha la oportunidad, porque a mí mismo me lo dije.
Tu objetivo era salir de ahí con trabajo. O sea, ¿ese era el mayor objetivo al hacer el máster o conocimiento?
Mi objetivo era, de verdad, entrar en el sector deportivo y generar una red de contactos que empezaba ahí. Era la primera puerta o la puerta de entrada al sector deportivo. Todavía no sabía que quería trabajar en fútbol, es verdad que era uno de mis deseos, pero era el primer paso para entrar a conocer gente que trabaja dentro del sector deportivo. Y años después, yo recuerdo que el año pasado fuimos al World Football Summit, que sí. Se celebró en Sevilla, y vi a bastantes profesores que me habían...
Estuve yo ahí, joder, no nos cruzamos.
No lo sabía, sí, pues sí. Estuve allí representando al Ibiza, y yo recuerdo que saludé a muchos profesores y que se acordaban de mí. Eso denota, a ver, éramos 10 personas, era bastante sencillo, pero bueno, que al final, si tú has interactuado con ellos, si te has tomado un café, si has podido preguntarles inquietudes, yo creo que eso los profesores también lo agradecen, el que sí. Tú vayas y no les escuches, tomes apuntes y ya está. Eso quizá en la universidad te puede valer un poquito más, pero aquí lo que se trataba, o lo que desde mi punto de vista se trata un máster de este tipo, es el de conocer de primera mano y preguntar todas esas inquietudes que puedas tener, preguntárselas directamente. Y sobre todo, hacerse un poco notar. Eso es lo que creo que los profesores valoran un poquito más.
Tú no tenías... O sea, tú cuando haces el máster y durante el máster hablas de esa red de contactos, pero tú no sabías que querías trabajar, por ejemplo, en comunicación en fútbol.
No, yo no tenía...
Estabas abierto a todo.
Estaba abierto a todo. A mí es verdad que...
¿Crees que es bueno estar abierto o tienes que ir con un foco claro?
Yo creo que más que estar abierto, creo que tienes que tener la capacidad de saber adaptarte.
Uh-huh.
Porque al final, ahora mismo, estamos en un mundo muy cambiante y sobre todo en el sector de la comunicación, más todavía, pero tú te tienes que saber adaptar a cada circunstancia, a cada situación, a cada empresa y a cada momento. Si tú tienes ese valor, yo te diría que te va a abrir muchas puertas y te va a facilitar mucho el trabajo en uh-huh. el futuro.
Qué bueno. Oye, y quiero hablarte, bueno, luego todo esto pasa, después del máster pasa todo el tema del COVID y hablamos fuera de cámaras, Ibiza. De repente llega a Ibiza, sí. Un viaje tuyo en el pasado. Eso, ¿qué es lo que te hace un poco la conexión de voy a buscar trabajo, ¿no? De repente llega... Se os lleva el COVID, la vida para, y tú empiezas ahí, ¿no?, a replantearte oportunidades profesionales y demás.
Eso es, yo termino lo que es el máster, lo que son las clases, ¿sí? Hago unas prácticas en una empresa de Eibar, durante 6 meses pues hago las prácticas, y luego la empresa me contrata en enero de 2020.
Uh-huh.
Febrero de 2020 empieza a llegar el COVID, hay mucha incertidumbre, y entramos en ERTE, lamentablemente. Uh-huh. Entonces yo me replanteo un poco qué hacer con mi vida, porque es verdad que no tenía claro volver a donde estaba haciendo las prácticas y tomo la decisión de buscar otra alternativa porque yo veía que no, pues uh-huh. bueno, que no tenía mucha más trayectoria en esa empresa. Y pues bueno, en momentos de crisis es cuando realmente nos planteamos voy a intentar darle un vuelco a mi vida, porque cuando estás en la playa tomando el sol seguramente que digas...
Momentos de crisis es cuando se saca la mejor versión siempre.
Y en ese momento... Hice un par de entrevistas, me acuerdo de una empresa holandesa, porque aplicaba por LinkedIn a un montón de cosas, y hice un par de entrevistas, pero una empresa holandesa de análisis de datos, tampoco me interesaba, pero bueno, probé, ¿por qué no? Y en una de estas recordé que en un viaje mío que hice a Ibiza en 2018, es una anécdota graciosa, porque yo estaba... Era tarde, digamos, entrada la noche, y estaba de camino a una discoteca.
Sí.
En Ibiza. Pero eran unas vacaciones.
Sí, de vacaciones, vamos, tema personal.
Estaba además con mi hermano y con un compañero, que éramos los tres entrenadores de fútbol, estábamos charlando de fútbol.
Sí, pero de vacaciones.
De vacaciones, totalmente. Y recuerdo que el conductor se metió en la conversación y nos comentó que él estaba con vistas a organizar un torneo de fútbol, que venían equipos internacionales y demás. Y en su momento me dio la tarjeta. Pero bueno, yo como estaba haciendo el máster y demás, pues la guardé y poco más. Pero en ese momento de crisis que te digo, en pleno COVID, dije, oye, a ver si suena la flauta. Hicimos una entrevista y empecé a teletrabajar, porque todavía no se podía viajar en ese momento, pero a preparar el torneo de fútbol que se celebraba ese junio de 2020. Finalmente ya me ofrecieron el poder desplazarme a Ibiza, más allá de por el torneo, para estar trabajando un poquito más ahí en vivo. Y la verdad es que fue una experiencia fantástica, porque ya estaba cumpliendo un poco dos de mis deseos o de mis objetivos, que era el de vivir en Ibiza, porque a mí me gustaba, me transmitía una vibra diferente, eso se tiene o no se tiene, y luego el de trabajar en el sector deportivo. Uh-huh. Empecé trabajando en este torneo de fútbol, una paliza tremenda, pero es una experiencia maravillosa.
Los eventos son duros.
Son duros, pero cuando sale todo bien, tienes una sensación de
decir... Sí.
maravilloso. Encima vinieron muchos equipos de primera división y más. No,
era sido, de fútbol base.
Fútbol base. Eran desde prebenjamines hasta juveniles.
Y estuviste trabajando en la organización.
Eso, en la organización, en captando equipos, patrocinadores, vale. Y luego en la organización del evento. Vale. Eso fue, ya te digo, unos 6 meses.
La organización de eventos y operaciones.
Eso es. Y al finalizar el torneo, quedamos gratamente satisfechos, pero eso se acaba y se hace una vez al año. Y me surgió la oportunidad de trabajar en un club de fútbol, en la Peña Deportiva de Santa Eulalia, como coordinador.
Allí en Ibiza.
Allí en Ibiza.
Claro, porque tú estabas también formado como entrenador.
Eso es. Yo, cuando estuve en Liverpool, me saqué el nivel 1 por la FA. Aunque, bueno, ya tengo, creo que son 13 o 14 años como entrenador de fútbol base con diferentes clubes de aquí de Madrid. Y eso también te da un poco una visión desde dentro de clubes de fútbol base con recursos muy limitados y de cómo cada uno de los clubes trabaja de una forma para exprimir al máximo todo mucho o lo poco que tengan. Y ya te digo, empecé a trabajar en la Peña Deportiva como coordinador. Salí, la verdad es que bastante contento. Es verdad que es una experiencia que te quita mucho tiempo porque tienes que dedicarle...
Fines de semana, partidos... Horas,
eso una... Uno de los puntos no negativos, pero que sí hay que tener en cuenta para toda la gente que quiere trabajar en el sector deportivo, es que nosotros trabajamos en el tiempo de ocio de los demás.
Yeah.
Entonces, un partido de fútbol, o un partido de baloncesto, o una carrera, no va a ser un martes por la tarde. Va a ser un sábado o un domingo. Por lo tanto, tienes que estar dispuesto a que bueno, te va a quitar tiempo que a lo mejor te gustaría estar haciendo otra cosa. Uh-huh. Y en este caso, pues bueno, como estaba totalmente entregado al trabajo, estaba muy contento, muy feliz, pues continué trabajando en la Peña Deportiva y empecé a crear una red de contactos en la isla porque Ibiza, es verdad que...
Tú no conocías casi nadie.
Yo conocía a nadie.
Al taxista.
Al compañero, compañero que estaba conmigo y poquito más. Es verdad que luego tenía algún amigo generado a raíz de mi trabajo en el torneo, pero no conocía prácticamente a nadie.
Y pero la persona que te pilló en el taxi era el que luego organizaba el torneo.
Eso es, sí. Sí. Y ya te digo que pues, salió todo muy bien y luego incluso trabajé con él en la Peña Deportiva y bueno, a raíz de empezar ahí empiezas a generar esa red de contactos en el ámbito también de la comunicación, pero sobre todo el deportivo. Tuve la oportunidad de trabajar en otro club que es un poquito más humilde, el San Carles, y bueno, pues el jefe de prensa de la Peña Deportiva me comentó: oye, Víctor, que sepas que ha surgido una vacante en el diario Ibiza. ¿Te apetece que...? Digo, vamos, ya, está faltando. Y estuve compaginando durante unos meses en mi trabajo en el diario Ibiza con el de coordinador de fútbol base.
También intensa la jornada, ¿no?
Muy intensa, muy intensa. Es verdad que yo ahora mismo no sería capaz de tener... Porque yo hubo épocas en las que tuve hasta 2-3 trabajos, trabajaba mucho.
Sí.
Porque tuve otro trabajo que no estaba vinculado al mundo del deporte, pero que lo necesitaba porque en ese momento pues tenía que...
Sí.
Que mi deseo era el estar en Ibiza... Pero para estar en Ibiza yo estaba solo y tenía que pagarme pues, mi casa,
claro.
Tuve que comprarme un coche en ese momento y demás, claro. Entonces tuve que tener un par de empleos y ya te digo, cuando me surgió esa nueva oportunidad en el diario de Ibiza, dije, mira, voy a trabajar en el sector deportivo como coordinador y luego aparte en el sector de la comunicación. Yo no había trabajado nunca en un periódico y tuve esa oportunidad.
¿Qué hacías ahí en el diario de Ibiza?
Estaba un poco a caballo entre deportes y sucesos, entonces es verdad que el diario de Ibiza es el periódico más importante de allí de la isla. Pero a nivel local, pues es un periódico no demasiado grande.
Yeah.
Entonces todos hacíamos diferentes cosas. Había gente que estaba un poquito más especializada, pero yo en mi caso pues estaba un poquito a caballo entre ambos temas. Y ya te digo, una vez finalizó, bueno, no es que finalice, sino que gracias a toda la red de contactos que generé trabajando en la Peña Deportiva y mi experiencia como redactor en el diario Ibiza, pues pude anotarlo en mi currículum. Y me sirvió para que luego pudiera entrar en la Unión Deportiva Ibiza, que es donde estoy ahora mismo.
¿Cómo surge esa oportunidad? Claro, aquí ya nos vamos, fútbol profesional, comunicación, responsable de comunicación, prensa. ¿Cómo surge la oportunidad y cómo es tu día a día ahora mismo?
La oportunidad surge un poco gracias a la suerte. Pero a mí hay una frase que me gusta mucho, que es la suerte es un poco donde confluyen la oportunidad y la preparación.
Uh-huh.
¿Qué es lo que sucede? Que a mí, gracias a haber trabajado en la Peña Deportiva y demás, me llaman para trabajar dentro de la academia, en la estructura de la UD Ibiza, pero como entrenador.
Uh-huh. Te llaman al principio como entrenador.
Como entrenador. Y claro, yo estaba encantado porque digo, joder, qué bien que voy a poder compaginar mi trabajo en el diario Ibiza y llevando un equipo.
Sí.
Joder, yo estaba encantado, encantadísimo, porque de verdad que uno, yo cuando hay veces que lo digo, hay gente que no se lo cree, pero mi sueño de verdad era trabajar en la UD Ibiza. No me imaginaba nunca, ni en mis mejores sueños, trabajar como responsable de comunicación, pero para mí es un verdadero honor. O sea, yo soy embajador del club, pero de verdad porque lo siento y porque es, aparte de que soy un hombre del club, yo me siento partícipe del crecimiento de
llevas dos años y pico ya, ¿no?
Esta es mi tercera temporada.
Tercera temporada.
Eso es. Y ya te digo, yo entré un poco casi de casualidad, porque cuando, digamos, me llaman para trabajar en la academia, yo dije, oye, yo estoy, vamos, encantadísimo para colocar conos si hace falta, con el primer equipo o donde sea. Y pasé mi currículum. Y mi currículum le llegó al presidente, Amadeo Salvo. Amadeo me llamó, le gustó mi perfil y me llamó para hacer una entrevista. Y en esta entrevista, pues yo creo que la hice bastante bien y me dijo, pues...
¿Qué te preguntaron una entrevista de esas? ¿Qué te dijo Amadeo?
Bueno, pues es que al final yo creo que, o sea, lo tengo un poco ahí, un vago recuerdo, pero yo recuerdo que fue una conversación muy fluida y Amadeo es una persona muy, muy directa, que tiene las cosas muy claras, muy ambiciosa y... Yo creo que lo que mejor, más allá de mi perfil y de mi trayectoria y mi experiencia, las ganas que yo le puse en esa entrevista y que luego he ido demostrando estos años, es lo que yo creo
más... ¿Ibas con todo?
Yo iba con todo. Yo sabía que esta era una oportunidad para la que me había estado preparando, no sé si toda mi vida, pero durante mucho tiempo, y yo quería por lo menos transmitirlo y dejarlo todo.
Pero el rol ya ahí, la entrevista con Amadeo era ya para el rol de responsable de comunicación.
Eso es, o sea, yo ya había entrado como entrenador.
Ah, llegaste a entrenar.
No llegué a entrenar, pero ya estaba dentro de lo que era, me iban a coger como entrenador. Pero yo cuando les digo, oye, que si hace falta, que yo trabajo de colocando conos, que a mí no me importa, ya. ¿Sabes? Yo quiero trabajar en este club. Y cuando le llega el currículum a Amadeo...
En la parte de gestión.
Claro, o sea, me plantea él que estaba buscando, justo había una vacante en comunicación.
Ostras.
Y le cuadré un poquito... Pues por mi perfil y demás, y luego que cuando ya estaba más o menos todo apalabrado, yo recuerdo, tengo otra anécdota que yo le dije, digo, yo podría empezar cuando quieras. Digo, pero mira, me pasa esto que en 2 días me voy a Egipto de vacaciones. Me dice, no te preocupes, luego en 10 días cuando vengas. Claro, yo me voy 10 días y no sé si conocéis Egipto, pero entre, no sé si es Asuán y Abu Simbel, hay unas 3 horas de diferencia, Madrid-Valencia, para que nos entendamos. Pero es todo desierto. Y en mitad del desierto, Víctor, que este es el nuevo entrenador, prepara comunicado. A lo mejor otra persona dice, oye, hasta que no llegue la semana que viene no me pides nada. Yo dije, en cuanto pueda, que tengo poca cobertura, te lo mando. Y me puse, gracias al móvil de mi chica y al mío, a hacer un comunicado lo mejor posible. Hostia, bien redactado y demás. Claro, pero es que yo creo que también es parte de nuestro trabajo, el saber... que hay momentos en los que ocurre algo y tú tienes que estar preparado.
No, total.
Y si a mí me pasó, es verdad que me pasó en ese momento. Pero
qué buena anécdota, sobre todo por si hay alguien que quiere trabajar en comunicación en el mundo del fútbol, que vea la realidad y no lo que... Venga, voy a trabajar en el mundo del fútbol.
Claro, es verdad que la gente tiene que estar mentalizada de que el mundo del fútbol, vamos, por lo que yo he podido hablar con otros compañeros, te quita mucho tiempo. Pero por eso tienes que tener tanta pasión y te tiene que gustar tanto esto, porque si no te gusta, es complicado que aguantes mucho tiempo, porque no... Existen los horarios, por supuesto. Sí. Vamos,
aquí no, pero está... que si pasa eso...
Tienes que estar... Y tengo varias más, porque es verdad que incluso si te surge cualquier historia a las 9 de la noche, oye, pues es que a las 9 de la noche a lo mejor hay que hacer este tipo de cosas y no pasa nada. Hay que darle naturalidad porque muchas veces no hay nadie que controle esto. Simplemente que surge y tienes que estar preparado para este tipo de situaciones.
¿Cómo es tu día a día? O sea, tus roles ahora mismo en comunicación dentro de la UD Ibiza, ¿cómo son? Es decir, ¿llevas redes, comunicados, web?
Pues nosotros somos... Al final también es importante rodearse un buen equipo y yo tengo uno pues muy bueno. Un community manager, una persona que se encarga del área audiovisual, que es un crack haciendo vídeos, y un muy buen fotógrafo. Somos 4 actualmente. Y entre los 4 nos complementamos muy bien. Yo al final soy un poco el responsable del departamento, el que marca un poquito más la línea, pero a mí también lo que me gusta es que cada uno aporte y tenga posibilidad de decir, oye, ¿y por qué no hacemos esto? Porque al final es como crecemos todos, cuando podemos sentirnos partícipes de la evolución de nuestro trabajo. Y un poco el día a día es estar con el primer equipo. En mi día a día, yo cuando llego, si hago un, tengo que estar un poco al tanto de todo lo que rodea, no solo al primer equipo, sino al entorno del club, a nivel de noticias, de artículos de periódico, de todo lo que pueda estar relacionado con el club y todo lo que pueda afectar. Es verdad que yo lo primero que hago por las mañanas es un clipping de, pues eso, de qué se habla de Ibiza. Leo comentarios, leo la prensa, me informo. A mí lo que me gusta es estar totalmente sumergido en el mundo del Ibiza.
¿Cómo acercáis el club a los aficionados? Ahora, por ejemplo, que estáis también peleando por el ascenso, ¿tenéis estrategias de comunicación para llegar más? Ahora, obviamente, me imagino que la ciudad arropará todavía más al equipo, ¿no? Porque encima están las cosas para... Sí. Pues estáis ahí, ¿no? Claro. En plena, vais segundos, ¿no?
Vamos a de terceros ahora mismo, pero bueno, estamos todos en...
Vamos, vi la clasificación antes del viernes, justo. De entrevista.
Pues es, me parece muy buena la pregunta, Alex. Me siento muy afortunado porque estoy viviendo esta parte de la historia del Ibiza. El año que viene vamos a cumplir 10 años y somos un club muy nuevo.
Y en 10 años.
Y en 10 años hemos sido, creo que hasta hace 3 o 4 años, el club que más rápido había logrado llegar al fútbol profesional de toda Europa. Y ya te digo, estamos en continuo crecimiento, tanto a nivel estructural, como a nivel deportivo, como a nivel social. Y la cultura del Ibiza, que es algo que antes no existía en la isla, el que tú, cuando traes a niños a los entrenamientos, a los colegios, sí, cuando visitamos colegios u hospitales, o hacemos eventos un poquito más de carácter social, y ves camisetas del Ibiza, para mí es algo que dices, oye, es un trabajo que no se ve ni en uno, ni en dos, ni en tres temporadas, pero que se acaba viendo, y si hace, cuando entré, hace un par de temporadas, veías que yendo a los colegios había 20 niños y 10... De los 10 que iban con camisetas, había Barça, Madrid, Valencia y demás. Ahora ves a más de la mitad con camisetas del Ibiza. Es alguno con camisetas del Madrid y del Barça. Pero es verdad que eso dices, joder, qué bien que esto que estamos haciendo, sobre todo a los niños más pequeños, les está llegando. Y de verdad se creen que esto no es un proyecto efímero y que se vaya a acabar, sino que ellos se sienten partícipes de la historia del club y de, obviamente, todo va ligado al rendimiento deportivo, pero que son parte de la historia del club.
Claro, o sea, cuanto obviamente mejor vaya el club, más sentimiento habrá de pertenencia desde la isla. Obviamente, totalmente, si subís otra vez a segunda es espectacular. Pero activáis con acciones, les lleváis a los, sobre todo a jugadores del primer equipo, que son los más conocidos.
Eso es.
¿Cómo activáis?
Normalmente, es verdad que los protagonistas, que son los que están sobre el verde, son los que marcan también cómo de rápido crecemos. Porque es verdad que se nota mucho, sobre todo en redes sociales, el crecimiento a nivel, pues, número de seguidores, impacto y demás. Cuanto más arriba estemos, más fácil es que todo el mundo esté contento y más rápido se crece. Pero nosotros, digamos, a nivel club, lo que hacemos es trabajar mucho la cercanía con los aficionados. Intentamos el crear esa cultura y generar ese sentimiento de pertenencia de algo que antes no existía, porque no es que tengamos que convencer a nadie, sino que es que antes no había o no existía la U de Ibiza como tal. Y ahora, pues bueno, vamos a intentar transmitirles esta sensación que nosotros tenemos de decir, oye, queremos ser el club de referencia de la isla y queremos que todo el mundo esté con nosotros y que se sienta como parte de esta de este proyecto, de este club y de este, pues ya te digo, esta historia que de momento en apenas 10 años está yendo bastante bien. Veremos a final de temporada si va todavía mejor, pero ojalá, ya digo, todo el mundo se sienta muy partícipe. Y al hilo de lo que decías de qué acciones hacemos, pues nosotros visitamos a hospitales con gente que, bueno, que no lo está pasando del todo bien, visitamos muchos colegios. Este año estamos llevando a cabo unas galas de peñas que bueno, es básicamente llevar a la sede donde se reúnen las peñas en las previas de los partidos, llevamos a varios jugadores para que vean, para naturalizar muchas veces la relación entre jugador y aficionado, porque muchas veces, es verdad que lo de la burbuja del fútbol que se dice, hay veces que sucede, no es mi caso, porque yo la verdad es que tengo a los compañeros futbolistas que son espectaculares, muy cercanos.
Tú estás mucho con los jugadores también, imagino.
El día a día, ¿no? Completamente.
Sí, sí. Tienes que ganar, me imagino que será... O sea, para
que al final... Yo al final intento ser lo más natural posible, claro. Intento tener cercanía dentro de las limitaciones que pueda tener, pero intento ser yo mismo. Yo hay veces que no me esfuerzo para llevarme bien con los futbolistas. A algunos les caeré mejor, otros peor. Pero yo intento simplemente hacer bien mi trabajo, ser cercano, mirar también por el bien del club y aconsejarles en todo lo posible.
¿Les educáis a los jugadores de cara a redes sociales para que entiendan un poco que están al servicio del club y para que sean conscientes de su rol también como imagen?
Claro, porque ellos son referentes no solo dentro del campo, sino también fuera. Y ahora con las redes sociales cualquiera puede generar un impacto muy grande, y por eso a mí siempre me gusta tener charlas a principio de temporada con los recién llegados, más allá de, para explicarles un poco... el buen funcionamiento de la política, de que esto lo tienen todos los clubes, el que también entiendan que, oye, que esto es el Ibiza, que somos un club en crecimiento, que aquí hay, la gente te puede querer si tú les das, ¿no? Uh-huh. Si te los ganas, y a mí eso me gusta hablarlo con ellos simplemente a principio de temporada. Y este año también lo que hemos hecho con la academia es tener unas charlas un poco más pedagógicas a nivel de redes sociales, explicarles un poquito los posibles peligros de no cuidar, porque ellos no son profesionales, pero sí representan a la Ibiza. Claro, claro. Hay casi 300 niños, no todos ellos tienen...
300 ya, ¿eh?
Sí, hay casi 300. Uh-huh. Y no todos ellos tienen redes sociales, porque hay muchos que son pequeñitos. Pero los niños tienen que saber desde bien prontito cómo usar las redes sociales o cómo tener un buen uso de las redes sociales. Porque es verdad que la huella digital, que es algo en lo que yo incidí mucho en estas charlas, como no la empieces a cuidar desde bien prontito... Lo podemos ver en ejemplos de jugadores de primera división que hace 10 años a lo mejor se equivocaron por el motivo X, pues pueden tener algún tipo de problema. Y es verdad que cuanto antes les hagas ver que hay que tener un buen manejo y un buen control de lo que se dice a través de una pantalla, pues mucho mejor y más beneficioso va a ser, no solo para ellos, sino también para el propio club.
¿Qué retos tenéis en el departamento de comunicación ahora mismo?
Crecer lo más posible a nivel redes sociales. Seguir aumentando el sentimiento de pertenencia del club para con sus aficionados, y sobre todo que a nivel deportivo podamos, o sea, cuando ellos ganan, nosotros también ganamos, porque se pueden hacer muchas más cosas, podemos trabajar más a gusto, el ambiente se nota, eso cualquiera que haya vivido un poquito el fútbol se nota una semana que pierdes a una semana que ganas, a todo el mundo le molesta perder, y es verdad que cuando ganas las cosas pues van mucho mejor y se puede trabajar más a gusto, en el sentido de que puedes subir un contenido un poquito más creativo e incluso más, digamos, humorístico, entre comillas, ¿no?
Como responsable de comunicación, ¿cuál dirías que es tu principal objetivo ahora mismo en el club?
Yo tengo una visión quizá un poquito más social. Yo también me gusta trabajar ese aspecto para intentar, digamos, utilizar el fútbol y el club en este caso para intentar transformar un poquito la sociedad y de verdad conseguir algo. Ya bien sea a nivel de visibilidad, ya bien sea a nivel de educación o ya bien sea a nivel de que todo el mundo se sienta partícipe de algo, en este caso del proyecto de Ibiza. Yo recuerdo que, por ejemplo, a nivel de visibilidad, hace un par de semanitas vino una chica a hacer una chica con una enfermedad rara, y María se llama, y aprovechó para pasarse por allí y dijo, pues para mí es un verdadero placer el que utilicemos lo que es las plataformas del club para visibilizar ese tipo de problemas y que para que la gente pueda conocer ayudar historias. Y conocer historias. Claro. A mí, desde mi punto de vista, es lo máximo que, desde mi humilde opinión o mi posición, puedo intentar lograr. El conseguir que gente que a lo mejor no tiene tanta suerte como pueda tener yo o como pueda tener otra persona, que sí la tenga, y que en este caso, como puede ser el caso de María, la sonrisa de María, todo el que quiera colaborar que lo haga. Y ya te digo que entre todos podamos sumar, es lo importante.
Víctor, qué bien suena todo esto, ¿no? Y qué bonito suena, pero aquí hay horas detrás, ¿eh? No has llegado el primer día al club de responsable de comunicación.
Y sobre todo al principio yo recuerdo que los días se me quedaban muy cortos, muy cortos, echaba muchas horas, también por una mezcla de inexperiencia y que te tienes que...
Que vas con todo, claro.
Claro, tú te encuentras y acabas de empezar en un trabajo, en cualquier trabajo, no solo en comunicación, en deporte... Tienes que empezar a empaparte un poco de cómo funcionan las cosas. Y yo recuerdo que, digo, es que me falta mucho tiempo. Yo, claro, por aquel entonces no había trabajado en fútbol. Y digo, bueno, julio y agosto serán meses un poquito más tranquilos. Al contrario, julio y agosto son los meses
peores, ¿no?
En los que más se trabaja.
De comunicación.
Claro, tú piensas que ahora sí nos podemos anticipar mucho más y poder planificar todo el año. También depende mucho de dónde estés a nivel deportivo, si estás en una división o en otra. Pero la línea gráfica de la temporada siguiente, la campaña de abonados, la camiseta, cómo lo vas a hacer, cuándo y el qué, todo eso se tiene que hacer con tiempo.
Y si subís este año es maravilloso y lo disfrutarás ese día como el que más, pero ahí ya estás pensando, madre mía, el verano que tengo.
Bueno, pero que todo sea por eso.
En el buen sentido.
Que todo sea por eso, de verdad. O sea, yo sí... si el Ibiza consigue el objetivo, que es lo que todos deseamos, ya te digo que a mí no es algo que me cueste. Yo, uh-huh. mi chica uh-huh. me lo dice mucho, dice, pero tú no te cansas de estar pensando todo el día en fútbol. Y digo, pues es que llevo así toda la vida. Entonces, para mí no es un esfuerzo el ir a trabajar. Yo me levanto feliz todas las mañanas, voy contento, voy a un sitio que me gusta, a un club que me cuida, que me trata bien, y aparte, con el que yo me siento muy identificado y con el que yo creo que he conectado y que puedo aportar pues, lo máximo que yo pueda tener.
Alguien que fuera a hacer, por cerrar entrevista, alguien que fuera a hacer un máster en un Spanish Sports University, ¿qué le dirías con todo lo que ya sabes?
Pues le diría que de verdad no todo es el conocimiento que viene en los libros, sino lo que te puedan aportar las relaciones sociales a nivel de compañeros, a nivel de profesores y a nivel sobre todo de decir, oye, vamos a intentar ir a por todas, voy a intentar aprender de cualquier persona, aunque pienses que es una persona que no tiene mucha experiencia. Yo conozco compañeros que no tenían mucha experiencia en el máster y luego han acabado en buenos puestos y que yo sigo teniendo buena relación con ellos, y eso lo bueno que te da es que nunca sabes cuándo vas a necesitar a un compañero. No pedir un favor, pero sí, oye, ¿y no conoces a una persona para este puesto de trabajo? Oye, sí, me funciona este, o bueno, te lo muevo, o bueno, ¿me entiendes, no? Sí. Al final es...
Hoy por mí, mañana por ti.
Eso es, y yo creo que eso es beneficioso para ambas partes. Yo lo que le diría, un poco resumiendo a esa persona que va a hacer el máster, es que lo aproveche al máximo posible y sobre todo que intente empezar con esa red de contactos lo antes posible, porque al final nunca sabes cuándo te va a abrir una puerta o una ventana.
Pues con Víctor hemos empezado la Semana Alumni de UCAM Spanish Sports University. Primer episodio, recordad que lo podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, todas las plataformas de audio, vídeo, en Spotify, en todos lados. Víctor, muchas gracias, que está recién llegado de Ibiza, como quien dice, ¿no? Ayer llegaste,
¿me has dicho? Sí, bueno, antes de ayer.
Antes de ayer. Se ha pasado por aquí, por Madrid, para estar con nosotros. Mucha suerte, ojalá ascendáis. Estaremos ya ahora sí que pendientes de lo de Ibiza más por ti. Y nada, muchas gracias por inaugurar esta semana Alumni de UCAM Spanish Sports University y todo lo mejor. Esperamos que el año que viene digamos, oye, traemos a Víctor de nuevo fuera de la semana Alumni, solo para hablar de su día a día ya sí en un club de la Liga, esperemos.
Ojalá, porque es verdad que trabajar con la Liga es un auténtico lujazo. Y nada, un placer haber compartido este ratito con vosotros.
Nada, muchas gracias y nos vemos mañana, segundo episodio, Semana Alumni de UCAM Spanish Sports University. Adiós. Hasta luego.